Bienvenidos al podcast ¿Cómo afecta el tabaco a nuestros órganos? En el programa de Aflofarm, La Salud Cuenta. En este podcast, el doctor Raúl de Simón y la doctora Ana Roces nos van a explicar cómo afecta el tabaco a nuestros órganos, tanto a nivel interno como a nivel externo. El doctor Raúl de Simón es médico de familia en el Centro de Salud Luis Vives, en Alcalá de Henares, coordinador nacional del Grupo de Tabaquismo de la SEMERGEN. Y la doctora Ana Roces es médico especialista en cirugía estética en la clínica Ana Roces, en Madrid.
¿Qué pasa con la sintomatología general? A veces los fumadores lo contaste al principio que no presentan tantos síntomas, que es cuando se van haciendo más mayores, pero ¿podemos decir que desde las primeras fases el tabaco ya provoca un daño en el organismo?
Pues un tema muy, muy, muy importante que sacas un poco a colación. Es que hay que pensar que fumar significa ya desde fases iniciales a exponerse a numerosas sustancias perjudiciales para la salud, pero ya desde el inicio, ¿no? Por poner un ejemplo, por ejemplo, el monóxido de carbono que se encuentra en el humo de tabaco, ese pasa a sangre directamente a través de los pulmones y es el responsable de daño en el sistema vascular y también de disminuir un poco lo que es el transporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Piensa además que muchísimas sustancias tóxicas de tabaco, hablábamos que hay 4.000 sustancias tóxicas, esas ya desde el inicio están provocando cambios celulares, cambios en nuestros tejidos. Y es verdad que inicialmente esto es posible que no se perciba como síntoma, pero que en el futuro, a lo largo del tiempo, van a ser causa de muchos tumores malignos y de otras enfermedades en sí mismo, ¿no? Y retomando el daño cutáneo, Ana, ¿este daño ya afecta desde edades tempranas de la vida, como pueda ser el caso de los adolescentes?
Es un poco a poco. El deterioro de la piel es progresivo. Los jóvenes es verdad que tienen la desgracia, así lo creo, de tener pocos síntomas. Entonces no le dan importancia al hecho de fumar. Pero la realidad es que si queremos llegar a mayores no solo sanos, sino también con una piel estupenda, es fundamental no fumar. ¿Cómo se puede prevenir la adicción al tabaco, Raúl? Porque al final yo creo que es uno de los puntos fundamentales el prevenir la adicción. Por favor, oriéntanos tú desde tu punto de vista de atención primaria, que yo creo que es que mejor nos puede asesorar.
Sí, de atención primaria, pero también de función de todos, ¿eh? Yo creo que la prevención a la adicción al tabaco, y hablo un poco de nuestra sociedad, es necesario para esto ofrecer estrategias, conocimientos que adviertan y además sin ningún tipo de tibieza sobre qué peligros existen, qué consecuencias tiene el consumo de tabaco, ¿no? Yo creo que aquí es importante recordar que la iniciación al consumo de tabaco, sobre todo en nuestro contexto sociocultural, se lleva a cabo básicamente en edad escolar, ¿no? Piensa que hasta el punto que la mitad de los jóvenes de entre 14 y 18 años en algún momento ha probado el tabaco, ¿no? Sobre todo guiados mucho por la transgresión de la norma, por la experimentación, por la integración en el grupo de iguales, de sus compañeros, ¿no? Por tanto, aquí la labor de la escuela, la labor del ámbito familiar, la prevención del consumo de tabaco en jóvenes es básicamente un elemento clave en este sentido, ¿no? Y una pregunta, Ana, a mí me interesa saber mucho si el tabaco, sobre todo el daño cutáneo por el tabaco, nos afecta a todos por igual o si hay personas que son especialmente susceptibles a este daño cutáneo.
Investigadísimo también. Este tema hay mucha publicación y es fácil documentarlo y no hablar realmente por hablar. Las publicaciones lo que demuestran es que los pacientes, cuanto más blancos son, los pacientes de raza caucásica, los de piel blanca, sufren siempre más deterioro que los pacientes que son más morenos, que suelen tener pieles más gruesas, y por supuesto los que son de etnias, de razas más oscuras.
Muy bien. Y además, ¿estos cambios son reversibles o cuando ya hay un daño cutáneo, esto es un daño ya irreparable?
Bueno, hay de todo un poco, porque las arruguillas, por ejemplo, el código de barras, como lo llaman normalmente los pacientes, de alrededor de la boca, ya es muy difícil que se corrija por sí solo. Bueno, es imposible. Ya hay que ayudarle mediante tratamientos inyectables de ácido hialurónico. Hay que considerar que la piel tiene capas distintas y que la más superficial va a tener un ciclo como, bueno, el ciclo número mágico de la vida, 28, el ciclo lunar, el menstrual, y el de la piel también es 28 días. Cada ese periodo de tiempo, aproximadamente un mes, la piel más superficial la tenemos nueva. Y con lo cual, en 3, 4 o 5 ciclos de recambio de la piel, es cierto que la parte más superficial mejora muchísimo. Yo me quedo siempre encantada con los pacientes que dejan de fumar y lo mucho más bonitas que tienen las pieles, más agradables, con más brillo, muchísimo mejores. Entonces, esa parte funciona muy bien dejando de fumar sin más. Pero es cierto que otra, como la firmeza de la piel, también se va recuperando porque el colágeno ya no le estamos dificultando tanto su generación. El efecto calor ya no existe, los tóxicos que lleva la sangre con la nicotina están ahí, cuesta más eliminarlos, pero aunque mejora el colágeno poco a poco, mejorar esa flacidez de la piel es más difícil y vamos a tener que tener más paciencia. Bueno, los pacientes van a tener que tener más paciencia. Pero fíjate, yo al final cuando veo estos problemas, no sé, siempre pienso, pero ¿por qué les cuesta tanto a los pacientes dejar de fumar? Doctor De Simón, cuéntanos, Raúl, por favor, ¿qué opinas?
Bueno, Ana, en principio nadie dice que dejar de fumar sea fácil, ¿no? Hay que partir de esta premisa, ¿no? Pero como toda adicción, se necesita ayuda profesional, eso está claro. Muchos fumadores quieren dejarlo por sí mismos, pero eso es verdad que en un porcentaje muy amplio estos fumadores van a sufrir recaídas futuras, ¿no? Piensa que solamente un 5% de los fumadores que intenta dejar de fumar sin ningún tipo de ayuda lo va a conseguir, va a tener éxito, ¿no? Mientras que, por el contrario, cuando se solicita ayuda profesional y se acompaña con algunos medicamentos, estas posibilidades de éxito se van a multiplicar por 2 o por 3. De ahí un poco la importancia de la ayuda profesional, ¿no? Y una pregunta, retomando un poco el tema de tu experiencia, de tu ámbito profesional, en tu experiencia clínica, Ana, ¿cuál piensas que es la afectación cutánea que más encuentras en fumadores?
Ay, yo creo que hay tantas, ponerme a decírtelas sería como recitar un tratado de dermatología. Pero bueno, al final me quedo con los más llamativos a nivel superficial, posiblemente los menos importantes, que sean las propias arruguitas de que hemos hablado de la piel, la flacidez, y luego también pues la inflamación de la mucosa de la boca, la lengua negra, vellosa, la enfermedad periodontal que padecen gran número los fumadores, que los dedos se vean amarillos, también las uñas, los dientes deteriorados y amarillentos. Esos son los básicos y los que en el fondo importan menos, pero a veces motivan más a los pacientes a dejarlo, en fin. Pero luego la realidad es que cuanto más se investiga y más desarrollo hay en las investigaciones, más se ve que patologías más graves como el lupus, tumores en el labio, en la cavidad oral, en la región anogenital, en fin, todo eso está vinculado al tabaco y sobre todo, el tema más controvertido yo diría que son los cánceres, los tumores en la piel directamente, que es en los que ahora se está investigando más y no está completamente cerrada la relación del cáncer de piel y el tabaco. Es un tema controvertido, pero si ya se investiga es porque hay sospechas claras de que puede pasar. En cualquier caso, después yo creo de listar yo tanta enfermedad, tanta patología, ¿tú qué crees que es lo primero que debería de hacer un fumador que ahora mismo nos esté escuchando y que decide que quiere dejarlo?
Pues Ana, yo lo tengo muy claro. Es que aquellos fumadores que quieran hacer un intento serio por abandono, por dejar de fumar, lo que tienen que hacer es buscar apoyo, ayuda en su médico de familia, en su farmacéutico, su enfermera también. Yo lo que recomiendo es que el fumador no lo deje por sí mismo, que busque apoyo profesional. Eso es muy, muy importante. Yo creo que los médicos de familia están bien formados, podrán ayudarle. Es verdad que algunos fumadores que tengan perfiles más complejos o con más dificultad de abandono, pues a lo mejor necesitan acceso a unidades específicas de tabaquismo, pero sin ninguna duda la primera acción debe pasar por el médico de familia y que estos fumadores expresen el deseo de abandono de tabaco.
Pues nada, yo creo que solo nos queda desear a los pacientes fumadores que estáis escuchándonos que de verdad seáis conscientes de que os podemos ayudar desde la medicina, desde la enfermería, desde la farmacia. Hay muchas ayudas que os podemos apoyar y de verdad todos nuestros buenos deseos de que triunféis y que lo dejéis.
Muchas gracias, Ana, y para mí un placer poder ayudar a los fumadores a dejar de serlo.
Gracias a ti también, Raúl. Ha sido un gusto el poder compartir perspectivas. Y gracias además de a ti, a nuestros oyentes, que ojalá que dejéis de fumar. Gracias.
Hasta aquí las intervenciones de nuestros expertos que nos han hablado de cómo afecta el tabaco a nuestros órganos en un podcast ofrecido por Aflofarm dentro del programa La Salud Cuenta. Por favor, si deseas dejar de fumar, acude a tu profesional sanitario de confianza. Gracias por escucharnos.